Vamos a invitar al padre Fray Nelson, que nos está visitando acá. Tenemos esa grata alegría porque él está con nosotros para compartir lo más grande que todo cristiano tenemos: la palabra encarnada, Jesucristo. Vamos todos a extender la mano por él para que el Señor lo bendiga. Él es un ungido del Señor porque Dios lo ha ungido en el bautismo, lo ha ungido cuando el obispo lo consagró como sacerdote, a ejemplo del único sacerdote por excelencia, a Jesucristo. Pero hoy nosotros, humildemente como bautizados, decimos: Padre de amor y gloria, aquí está tu Hijo, te lo presentamos, úngelo, llénalo de ti, que toda palabra que salga de su boca sea para que edifique a este pueblo, a tu rebaño, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos porque sabemos que tú nos escuchas y a través de tu siervo, tú hoy nos vas a hablar al corazón, que esa palabra se encarne en cada uno de nosotros para que juntos empecemos a gloriar ese nombre que está sobre todo nombre y construir todos juntos el reino del Padre. Amén.
¿Cómo es de hermoso el Espíritu Santo? La reflexión que yo quería compartirles tiene mucha relación con lo que nos decía el hermano al empezar la oración. Él nos decía: nosotros no invocamos al Espíritu simplemente como una rutina. Y tiene mucho que ver con lo que yo quiero compartirles, porque precisamente de lo que se trata es de descubrirnos como un pueblo que peregrina, como un pueblo que está en camino. Y lo que primero que vamos a aprender hoy es la diferencia entre la rutina y el camino. Cuando el Papa Benedicto se retiró del oficio de obispo de Roma, cuando renunció al pontificado, anunció también que se iba a dedicar especialmente a la oración. Y entonces, en una de sus últimas declaraciones, dijo: ya no seré más el obispo de Roma, seré simplemente un peregrino que avanza hacia la casa del Padre. Un peregrino es una persona que camina, es una persona que avanza, es una persona que tiene una meta. Y en el mismo tono, el recientemente electo Papa Francisco nos dice que la tarea de la Iglesia es caminar, es edificar y es confesar a Jesucristo. Los dos nos hablan del camino y nos presentan la vida cristiana como un caminar, como un peregrinar. Esta es una de las grandes novedades de la fe, como aparece en la Sagrada Escritura. El pueblo de la Biblia es un pueblo que camina, es un pueblo que peregrina. Pero uno puede caminar en círculos, como cuando una persona se pierde en un bosque. Esa es una persona que camina en círculos. ¿Y un círculo qué es? Un círculo es una ruta pequeña, una rutina. Rutina lo que quiere decir es una rutica, una ruta chiquita. Eso es lo que quiere decir rutina, una rutica, una ruta muy pequeña. Entonces, fíjate la diferencia entre la rutina, que es dar vueltas sin salir de lo mismo, y la peregrinación, que es avanzar hacia una meta. La rutina es la repetición de una misma ruta. La peregrinación es un camino que lleva hacia un destino, que lleva hacia una meta. Y aquí aparece también la diferencia entre otras religiones y lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Porque las religiones paganas, especialmente las de aquellos tiempos bíblicos, el tiempo de Abraham, el tiempo de los patriarcas, el tiempo de los reyes, el tiempo de los profetas. La gente de aquellas épocas en las religiones paganas miraba la relación con Dios más o menos como se ve la relación que uno tiene con una tienda, con un mercado. Yo voy a la tienda, entrego algo de dinero y a cambio recibo, por ejemplo, alimentos o ropa que necesito. Entonces voy a la tienda y compro para alimentarme, por ejemplo, el día de hoy o durante una semana o durante 15 días. Pero cuando se acaban esos alimentos, tengo que volver a ir a la tienda y vuelvo a comprar y vuelvo a comer y vuelvo a comprar y vuelvo a comer. Y ves la rutina, se va repitiendo exactamente lo mismo. Las naciones paganas de aquella época y también mucha gente hoy mira la relación con Dios o con los dioses de su tiempo como esa misma rutina. Entonces, para conseguir buenas cosechas se necesita ofrecer ciertos sacrificios. Y luego, para que vuelva a haber buenas cosechas, otra vez los sacrificios. Y para que vuelva a haber buenas cosechas, otra vez los sacrificios. Y entonces estaban estableciendo con Dios una relación que podemos llamar rutinaria, que era a la vez una relación casi comercial. Yo le pago a Dios a través de sacrificios, Dios me da lo que yo necesito. Por ejemplo, la prosperidad, la seguridad, la fecundidad. Y ellos tenían esto tan claro que cuando querían obtener algo realmente grande, sabían que tenían que pagar un muy alto precio. Y por eso en la tierra de Canaán eran tristemente famosos los sacrificios de seres humanos. Había papás que sacrificaban a sus propios hijos. Los mataban, o los quemaban vivos, o los enterraban vivos. ¿Y por qué esa locura? ¿Por qué llega un papá a matar a su propio hijo? Porque ellos sentían que tenían que pagar un precio altísimo cuando querían lograr algo dificilísimo. ¿Ves? La relación, ¿cómo era? Comercial. Por ejemplo, querían fundar una ciudad. Y para fundar una ciudad hay muchas incertidumbres. ¿Habrá agua y agua que se pueda beber durante todo el año? ¿Habrá fieras que tal vez nos atacan? ¿Es esta una ruta de bandoleros? ¿Qué tal que aquí sea zona de terremotos o sea zona de tormentas? Hay muchas incertidumbres. Entonces ellos sentían que fundar una ciudad era algo muy difícil y con muchas probabilidades de fracaso. Para asegurar el éxito, ¿qué tocaba hacer? Pagar un alto precio. Entonces, los antiguos habitantes de la tierra de Canaán estaban acostumbrados a pagar. Su religión era una religión de comercio, era pagar. Y si lo que quiero obtener es muy difícil, por ejemplo, quiero que la ciudad que yo estoy fundando tenga éxito y prospere, entonces hay que pagar altísimo precio. ¿Qué es altísimo precio para un papá? Que le toquen los hijos. Pues bueno, como esto es algo tan difícil, entonces voy a matar a mi hijo, porque ese sacrificio es un sacrificio que obligará a esos dioses en los que yo creo para que ellos protejan esta ciudad. Fíjate cómo se relaciona esa mirada comercial, esa mirada de transacción, de compra y venta, cómo se relaciona esa mirada comercial con la rutina. Es decir, cada vez que se va a fundar una ciudad, toca que haya un sacrificio humano. Es impresionante pensar la cantidad de gente que fue sacrificada. Y se veía como un sacrificio, obviamente doloroso, pero como un sacrificio indispensable. Lo mismo que si yo tengo hambre, pues lo que espera el mundo del comercio es que yo vaya y pague. Solo que aquí tocaba pagar con un precio mucho más alto. Ese era el esquema del paganismo. Así era como funcionaba la religión pagana. Por eso Dios, en la Biblia, tiene que advertir tantas veces a su pueblo: ustedes no hagan eso. Ustedes no vayan a sacrificar sus hijos. Sobre todo porque muchas veces esos sacrificios no solo implicaban la muerte de ese muchacho o de esa muchacha, sino que era una muerte horrorosa. Yo no quiero entrar en más detalles, pero ustedes saben cuál es la expresión que aparece en la Biblia. No habrá entre vosotros ninguno que pase a su hijo o a su hija por el fuego. Ya eso te dice qué clase de muerte era la más común cuando se ofrecían esos sacrificios. Dios, cuando habla, el Dios de la alianza, el Dios que se va a revelar a este pueblo elegido, cuando habla, muestra un camino totalmente distinto. El camino que Dios muestra tiene muchas diferencias. Y vamos a verlas brevemente para que entendamos, hermanos, de qué estirpe somos. Para que entendamos que somos una raza diferente. Para que entendamos que nuestra fe es algo grande. Y para que sepamos que ese camino que Dios nos muestra es el camino que conduce hacia la vida, no el camino que conduce hacia el abismo y hacia la muerte. Todo empieza a cambiar cuando un día Dios le habla a un hombre llamado Abraham. ¿Qué le dice Abraham? Pues lo saca de la rutina. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Con esa frase tan breve y tan sencilla, se parte en dos la historia de la humanidad y cambia para siempre lo que significa la palabra religión. Ya hay algo totalmente distinto ahí. Sal de tu tierra. Con eso lo está convirtiendo ¿en qué? En un peregrino. Sal de tu tierra. Pero no es una sola salida. Le dice, a la tierra que yo te mostraré. Eso significa que Abraham no solamente tiene que salir una vez, sino de alguna manera tiene que salir todos los días, porque todos los días tiene que escuchar la voz del Señor. Y si eso se parece a tu vida cristiana, y si eso se parece a tu vida de fe, dale gracias a Dios, porque significa que eres de la raza espiritual de Abraham. Dale gracias a Dios. Si cada día tú tienes que preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Dale gracias a Dios. Y di, soy descendencia de Abraham, porque es verdad, es nuestro padre en la fe. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo pone a peregrinar. Pero lo más importante está en que le dice que hay una meta, una tierra prometida. Hay un punto de llegada, hay un punto de salida, hay un recorrido, hay un punto de llegada. Es una línea, y si voy a ser más preciso, es una flecha, es una dirección. Para los que estudian matemáticas e ingeniería, es un vector. Mira hacia un punto de llegada. Es un vector, es una flecha, es una línea. Ya no es una rutina. Acuérdate, rutina es una rutica, una ruta chiquita. La ruta chiquita no va a ninguna parte. Da y da vueltas, da y da vueltas, da y da vueltas, da y da vueltas. Y no va a ninguna parte. ¿Qué es lo que Dios hace con Abraham? ¡Le rompe la rutina! Abraham, tú estás acostumbrado a repetir lo mismo, a repetir lo mismo, a repetir lo mismo. Se acabó la rutina, Abraham. Aquí empieza lo nuevo. Sal de tu tierra, camina conmigo y vamos a un punto de llegada. Pero la parte más interesante está en que Dios no le dice cuál es el punto de llegada. Dios no se lo dice. Si hubiera habido GPS, GPS en esa época, y Dios le dijera a Abraham, mira, vamos a ir para un punto que queda en el meridiano tal, con el paralelo tal, y vas a llegar allá, entonces Abraham hubiera sacado su aparato y hubiera dicho, a ver, tenemos estas rutas, podemos ir a tal parte, podemos hacer esto. Pero Dios no le dice eso a Abraham. Yo te lo mostraré. ¿Eso qué significa? Yo estoy en control. Yo estoy en control. Y tu tarea, Abraham, es estar unido a mí, como el niño que está en una ciudad extraña, agarrado de la mano del papito o de la mamita, y la única preocupación del niño es, yo esta mano no la suelto. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Mi mano no la sueltes, no te apartes de mí, lo cual significa, camina conmigo, que yo voy a caminar contigo. Y esa será la vida de la fe, camina conmigo. A ti no tiene que preocuparte tanto, Abraham, no tiene que preocuparte tanto si donde vamos hace mucho frío, hace mucho calor, hay muchos enemigos, hay fieras, hay peligros, hay abundancia. Simplemente tienes que saber que es la tierra que yo he escogido para ti, es lo mejor para ti. Tu única preocupación es no te sueltes de mi mano. Y esa tiene que ser también la vida nuestra, pero cuesta trabajo vivir así. Cuesta mucho trabajo porque uno siempre quiere tener el control. Y uno quiere saber exactamente yo qué gano, yo qué pierdo, yo a dónde voy, por qué estoy mejor. Uno quiere convertirse en el centro de la propia vida. Y Dios lo que le está diciendo a uno es, tú no vas a ser el centro de tu vida porque el centro de tu vida voy a ser yo. Yo quiero ser el centro de tu vida. Y para tu bien te conviene más que yo sea el centro de tu vida. O sea que la peregrinación, y este es otro aspecto muy hermoso, es al mismo tiempo un camino exterior, porque implica todas las cosas que le van a suceder a Abraham, implica entonces todas las cosas que te suceden a ti, y a uno en la vida le pasan muchas cosas, muchas. Y la peregrinación es todo eso que te pasa. Me quedé sin trabajo, mi salud se dañó, un hijo está tomando malos pasos. O también noticias buenas, encontré un grupo de gente maravillosa, le he dicho sí al Señor, he experimentado sanación. La vida tiene subidas y bajadas, pero lo más importante del camino es, ¿estás o no estás con el Señor? Eso es lo más importante. Si estás o no estás con Él. Y a lo largo de ese camino y a lo largo de esa peregrinación, se va dando el conocimiento que Abraham tiene de Dios, pero se va dando también el conocimiento interior. Es decir, la peregrinación exterior va unida a la peregrinación interior. ¿Qué quiere decir eso de la peregrinación interior? Pues lo podemos ver muy bien cuando nosotros nos asomamos a otras historias, a otros peregrinos. Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto. También a ellos Dios los sacó y los puso a peregrinar. Y durante ese camino que llamamos Éxodo, durante esa larga peregrinación, el pueblo llegó a conocerse a sí mismo. Por ejemplo, ellos estaban convencidos de que eran fieles a la alianza, o eran fieles a Dios, o tenían algún recuerdo de Dios, o creían, oye esta frase, creían que creían en Dios. Pero cuando llega el desierto, se dan cuenta que no es tan fácil. Cuando llega el desierto, cuando el sol oprime con su calor, cuando esa polvareda asfixia, cuando aparecen las serpientes, cuando falta el alimento, cuando empiezan a preguntarse al fin para qué fue que salimos de Egipto, cuando llega el momento de la prueba, fallan una y otra vez. Y si tú quieres ver todas las fallas que tuvieron, lee a partir del capítulo 14 del libro del Éxodo hasta el final, y luego lee el libro de los Números. Y te darás cuenta cómo el pueblo elegido falla una y otra y otra y otra vez. Y cada una de esas fallas, cada una de esas incapacidades de creerle a Dios, le muestran al pueblo, le muestran en qué están en realidad. Ellos tienen que aprender y tienen que darse cuenta de que no son tan buenos como creían. Es como lo que dice San Francisco, esa frase me gusta mucho, San Francisco de Asís. Él dice, la paciencia que tienes en la adversidad, esa es la que tienes y nada más. Y a mí me gusta contar esta historia que yo soy la persona más tranquila del mundo, ¿sabían ustedes eso? Soy la persona más tranquila. No hay otro ser humano que sea más tranquilo que yo. No existe. No hay nadie que tenga tanta paz como yo tengo mientras no se metan conmigo. Cuando alguien se mete conmigo, entonces se me acaba la paz. Eso no es tener paz. Es en la dificultad del camino donde uno se conoce a sí mismo. Porque uno cree que es humilde hasta que se encuentra con algún orgulloso. Y uno cree que uno es una persona tranquila mientras nadie se mete con uno. Y uno cree que es honrado, pero es porque no ha tenido la oportunidad precisa para lograr lo que quería lograr. Y uno cree que tiene el corazón muy puro y que uno es muy fiel a su vocación sacerdotal o matrimonial, mientras no se presente la curva exacta. En el camino uno se conoce a sí mismo. Y en el camino uno aprende, oye, no soy ni tan humilde como yo creía, ni tan inteligente como yo creía, ni tan bueno como yo creía. Mi capacidad de perdón está bajita. Mi inteligencia está bajita. Más o menos lo que me sucedió, esta es una historia que yo creo que varios hemos vivido aquí, lo que me sucedió cuando llegué a la querida Irlanda, allá en el año 2003, eso fue hace 10 años, yo creía que tenía un cierto nivel del idioma inglés, yo creía. Pero claro, yo vivía en mi Colombia y yo creía porque podía leer con cierta facilidad textos en inglés, yo tenía gran dominio del inglés. Cuando llego allá y no entiendo prácticamente nada a nadie, digo, no estoy tan bien como yo pensaba. ¿Eso qué es? Conocerse uno a sí mismo. ¿Y qué es conocerse a sí mismo? Es la peregrinación interior. Lo que pasa exteriormente te obliga a descubrirte interiormente. La peregrinación exterior va unida a la peregrinación interior. Y por eso dice el libro del Deuteronomio que Dios mandó a su pueblo a caminar por el desierto para que se conociera, para probar su corazón. Esa es la peregrinación interior. Y el que va haciendo la peregrinación interior se va dando cuenta que no es lo que creía. A veces es dramático, a veces es casi chistoso, a veces es triste lo que sucede. Tengo una amiga muy querida en mi país, una señora que dirige grupos de oración, una señora muy, muy carismática, muy espiritual. De hecho, ella varias veces se ha mostrado ante otras personas como aquella que recibe como profecías de Dios. Es decir, como un instrumento que habla en el nombre del Señor. Ella tiene como ese don de hablar en el nombre del Señor. Y ella le ha dado mensajes de mucha fuerza, mensajes muy inspirados a otras personas. Y todo el mundo pensaba, o tal vez piensa todavía, esta es una gran mujer de fe. Y todo muy bien, hasta el día en el que se descubrió que el esposo de ella, su gran amor del alma, tiene un cáncer. Y resulta que, pues estamos peleando contra ese cáncer. Y digo estamos peleando porque yo quiero mucho a esa familia y estamos orando muchos por ese hombre. Un hombre bueno realmente. Estamos orando y por supuesto queremos que se cure y el Señor pueda hacerlo. Pero el hecho es que este cáncer es muy grave y es un cáncer que ya lleva muchos meses. Y cualquier tratamiento en las circunstancias en que él está es muy difícil. Y entonces, ¿qué ha pasado? No es por criticar a mi amiga, pero ¿sabe lo que le ha pasado a esta señora? Que mientras ella tenía grandes palabras de profecía para todo el mundo, cuando le tocó a ella, cuando le tocó lo que más amaba, pobrecilla, yo no la critico porque yo soy peor, se derrumbó. Porque una cosa es decir uno, Dios es maravilloso, Dios es fantástico, y sale uno de la maravilla de la proclamación del amor de Dios y le dicen, bueno, tengo dos noticias que contarte. ¿Y cuáles son esas noticias? La primera es que parece que toca quitarte los pies. Está muy grave la enfermedad que tienes. ¿Y la segunda cuál es? Que hay alguien que quiere comprarte los zapatos. Claro, cuando uno le toca algo así, entonces ya ahí la cosa es distinta, porque ya es mi cuerpo, ya es mi familia, y todos tenemos cosas que queremos que sean intocables. Yo te sirvo, Señor, pero por favor, a ver, pasito. No te vas a meter con mi cuerpo, mi cuerpecito, me haces el favor, me lo conservas así, redondito, así como está, me haces el favor, me lo conservas bien completito. Cada uno de nosotros tiene cosas que no quiere que le toquen, los hijos, el esposo, el cuerpo, la salud, la estabilidad mental. Con eso no te vayas a meter. Y resulta que Dios, cuando nos pone en peregrinación, toca todo, todo nuestro ser. Y si quieres saber si estoy diciendo la verdad, vete a la Sagrada Escritura y pregúntale a la Santísima Virgen María. ¿Qué podía ser más suyo? ¿Qué podía dolerle más? Incluso más que su propio cuerpo, ¿qué le podía doler más? Pregúntale a una mamá, pregúntale. Por supuesto que su hijo y Dios, esto aprendámoslo bien, porque ser carismático y ser espiritual no se llama ser iluso. Carismático quiere decir lleno del don del Espíritu Santo. No quiere decir fantasioso, no quiere decir iluso, no quiere decir ido de este mundo. Pues sabes, a ella eso que era más precioso también tenía que tocarlo Dios. Y entonces la peregrinación interior, ¿a dónde nos lleva? La peregrinación interior nos lleva a reconocer lo que significa esa frase que tú nos dijiste a todos que repitiéramos, y está muy bien que lo hayas hecho. Él es el Señor, Él es el Rey. Claro, cuando yo digo Jesús es el Señor, y lo digo aquí tranquilo, fíjate, estamos todos tranquilos, esto tiene una calefacción magnífica, el sonido funciona, todos estamos bien. Fíjate, uno puede mover, uno mueve su cuerpecito, pero llega una edad, me decía un viejito por ahí, amigo, llega una edad, padre, en que lo que no duele, tampoco funciona. Entonces, claro, mientras uno está, mire, yo muevo todo, ¿sí ve? Nada suena, nada truena, ¿no? En cambio, llegan otras edades en que eso parece una bolsa de chicharrones. Entonces, mientras uno está tranquilo, Jesús es el Señor. Pero el arte de reconocer que el Espíritu Santo está en ti consiste en esto: en que cuando tú estés como Pablo y como Silas en la cárcel, ¿te acuerdas? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, o por ahí cerca. Estaban en la cárcel y dicen en mi país, esa expresión que es un poco fuerte pero no es grosera, Pablo y Silvano estaban en la peor situación, pero ¿sabe cómo dicen ahora en Colombia? Estaban en la inmunda. Es decir, estaban llevados, estaban muy mal. Eso sí es Espíritu Santo. Estos tipos los habían agarrado a palo, a Pablo y a Silas. Los habían golpeado, los habían castigado, los metieron a lo más profundo del calabozo. Era medianoche, ellos muriéndose de sed, sangrándole las heridas, metidos en un calabozo y esperando a que al otro día los iban a juzgar. ¿Y sabe qué se le ocurre hacer a esta gente? Cantar alabanzas al Señor. Yo digo W-O-W. ¡Wow! Eso sí se llama fe. Esa gente sí que está en el poder de Dios. Cuando llega ese momento, Cuando usted está pasando por la circunstancia más difícil, que algunos colombianos llaman la inmunda. Cuando usted está pasando por la inmunda, cuando todo parece al revés, cuando los amigos lo traicionan, cuando nada funciona y en ese momento lo orina un perro. Ahí es donde se sabe quién es quién. Ahí es donde se sabe. ¿Y qué es la peregrinación interior entonces? La peregrinación interior es el caminar en la fe. ¿Usted se acuerda qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué nos puso a celebrar el Papa Benedicto? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El año de la fe. Y el año de la fe es el año para decirle al Señor, tú eres mi Señor, en la buena y en la mala, en la gloriosa y en la inmunda. Tú eres mi Señor y yo quiero caminar en tu presencia. Y el gran testigo de lo que significa la fidelidad al plan de Dios hasta las últimas consecuencias no es otro que este amado Señor Jesucristo, porque no hay circunstancia peor que llegar hasta donde Él llegó y de ahí levantarse con Cristo del sepulcro y poder decir como el apóstol San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. Ahí hay que llegar. Esa es la peregrinación. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y el que pasa por todo eso, y el que pasa por la cruz y por la noche, y llega a la resurrección y llega al día, ese es invencible. A ese no lo puede vencer nadie. Juan capítulo 16, en el mundo tendréis muchas pruebas, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. La persona de fe probada, los que han pasado por esas pruebas y en medio del calabozo y la medianoche han cantado alabanzas al Señor, esos son indestructibles. Porque cuando llegan las burlas, la indiferencia, los ataques, cuando llega la persecución, este dice, esa ya me la sé, esa ya me la sé. Y no siente miedo porque tiene fe. Esa ya me la sé. Llegan las burlas, llegan los ataques y es como cuando se desbordan los ríos y cae la tormenta contra la casa, pero la casa está puesta sobre roca. Y llegaron los vientos y llegaron las aguas y cayeron contra la casa y les tocó irse porque la casa dijo, esa ya me la sé, esa ya me la sé. Que se van a burlar de mí. Ay, papá, se ve que usted no me conoce. Claro, claro. ¿Y quién es la Santa Señora que tiene esta experiencia además de la Santísima Virgen María? Nuestra Madre la Iglesia. Con cuánta presunción, con cuánta arrogancia se levanta la revolución comunista en Moscú, año 1917. Vamos a extinguir la religión. Y se dedicaron a perseguir, encarcelar, torturar, cambiar los libros de historia, romper, dañar. Intentaron con todas sus fuerzas arrancar la fe de ese pueblo. 1917. Súmele por favor 72 años. 1989. Cae el muro de Berlín. ¿Qué va a ser el comunismo? De aquí a unos 50 años, ¿qué queda del comunismo soviético? Una anécdota dolorosa en los libros de historia. ¿Quién ganó? La fe. ¿Quién perdió? El comunismo. Por eso ser iglesia, mis hermanos, y por eso estar unidos a los verdaderos testigos de la fe, hace de cada uno de nosotros gente que sabe y puede decir, esa ya me la sé. Y llegan y nos dicen, no mira, tu iglesia se está acabando, tu iglesia se está muriendo, de esa iglesia ya no queda nada, eso no va a servir para nada. Se supone que la iglesia es irrelevante, que la iglesia ya no importa, pero todas las cámaras del mundo estaban enfocando la bendita chimenea esa, ¿no? Se supone que la iglesia no importa, se supone que la iglesia no pinta nada, se supone que la iglesia no significa nada, pero todos los medios de comunicación pagando millones de dólares para ver una chimenea. ¿Qué es lo que tenemos que decir como iglesia? Esa ya me la sé. Que no valemos nada, que no pintamos nada, que mientras la iglesia no cambie, mientras la iglesia no cambie, nadie la va a aceptar. Esa ya me la sé. ¿Cuántas veces nos han dicho lo mismo? Que tenemos que cambiar y lo han intentado de muchas maneras. Pero si la iglesia permanece fiel como casa sobre roca, llegan los vientos, llegan las tormentas, llegan las aguas, y cuando se cansan les toca irse, según lo que dijo el apóstol Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces llega el diablo y hace su escándalo, y que te voy a acabar la iglesia, y te voy a acabar la iglesia. Y uno le dice, esa ya me la sé, esa ya me la sé. Yo permanezco en Cristo, yo permanezco en Él. Y finalmente el diablo dice, bueno, será otra vez, permiso, me retiro, lárguese, lárguese. Y se acabó, y se acabó.